Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
El resurgimiento de Eurasia modifica el escenario del poder mundial. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, analizaremos los cambios geopolíticos que delinean las transiciones del presente siglo.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La reconfiguración del mapa político mundial pone a Eurasia en una etapa de resurgimiento y consolidación donde el polo del poder gira hacia los océanos Pacífico e Índico en detrimento del eje atlantista que impulsa a Estados Unidos.
El declive hegemónico de Washington y la crisis en Europa propician una nueva coyuntura donde la transición entre un mundo unipolar y otro multipolar con Rusia y China a la cabeza marcan el cambio en la dinámica de las relaciones internacionales.
¿Cómo afectará este proceso a América Latina y Oriente Medio? La posibilidad de realinearse y buscar nuevas estrategias de inserción serán claves en el nuevo escenario del poder mundial.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al académico Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, es un gusto también para mí, Alejandra. Muchas gracias.
Martín, estamos siendo testigos de una reconfiguración del mapa del poder mundial. Por un lado, Estados Unidos, que se resiste a perder protagonismo y avanzar hacia la multipolaridad. Y por el otro, Rusia y China, que están rompiendo con esa hegemonía y son fruto, además, de sanciones por parte de Washington. ¿Cómo ves esta transición en donde Eurasia se vuelve el centro?
Sí, en realidad considero que es una especie de resurgimiento de Eurasia, porque por el lado de Rusia, como mencionabas vos, es el centro neurálgico de la Unión Soviética, que fue uno de los grandes poderes, más allá de que haya sido bajo un modelo socialista. Y en el caso de China, lo que vemos también es un resurgimiento después de una caída de dos siglos, pero son fenómenos netamente actuales. Y en el caso de los últimas, por lo menos dos décadas y un poco más, el ascenso económico de China es lo que marca y va a reconfigurar todo el mapa de poder mundial que mencionaba, porque va a arrastrar también a otros países de Asia y hay un resurgimiento euroasiático, por lo tanto el polo de poder está virando hacia el Océano Pacífico y el Índico, y eso va a trastocar todo lo que venía sucediendo para algunos hace dos siglos, para algunos un poco más, cinco siglos. Todo el eje atlántico y atlantista está en un cierto declive en cuanto a su poder hegemónico. Se ve en la crisis económica europea, más allá de que sigan teniendo o manteniendo un cierto liderazgo lo que se denomina la tríada, es decir, Japón, Europa Occidental, con Alemania, Francia e Inglaterra a la cabeza, más Estados Unidos y Canadá también, el G7, digamos que ahora hay un mayor equilibrio y hay una mayor competencia, y en realidad hay como una rivalidad sistémica por parte de Estados Unidos, es lo que considera a China y Rusia. Entonces eso a su vez está haciendo que haya una proliferación de organizaciones multilaterales dentro de lo que es Asia y Eurasia, y eso hace también una mayor unificación y una mayor asociación estratégica entre los diferentes países a través de la unificación y una mayor asociación estratégica encabezada sobre todo por Rusia y China, pero a la cual se acoplan una serie de potencias y subpotencias de la región, y eso pone en cuestionamiento el orden unipolar que había tratado de instaurar Estados Unidos a partir de la caída de la Unión Soviética. Entonces hay un reacomodamiento, me parece, de las placas tectónicas y un desplazamiento hacia todo lo que es Asia de la economía y por lo tanto también de parte del poder mundial, que se ve que está en un auge en lo que es China, a India, incluyendo también a Irán, a Rusia y a los otros países de la región, porque estas organizaciones multilaterales le dan una mayor estabilidad y una mayor sostenimiento frente a lo que fue en algunos casos la colonización de esta periferia en otros momentos y en otros casos en la dominación que sufrieron por parte de las potencias occidentales, Inglaterra y Francia en un primer momento y posteriormente Estados Unidos.
Tú publicaste recientemente un artículo sobre el resurgimiento de Eurasia en donde haces hincapié en el declive hegemónico de Estados Unidos que mencionabas al principio de la entrevista, sus consecuencias y también mencionabas la guerra híbrida a la que estamos asistiendo. ¿Podés profundizar un poco en esos puntos?
Sí, por una parte lo que hace Estados Unidos en primer momento es una expansión de la OTAN hacia el este porque trata de hacer pie en Eurasia por el sur, acercándose con las guerras y las invasiones de Irak y Afganistán, a las que se suma también la de Libia, y por la parte de Europa, llegando y acercándose hasta, por ejemplo, países que eran parte de la Unión Soviética, como Lituania, Letonia y Estonia, y una serie de países aumentando hasta 31 el número de países de la OTAN. Esa manifestación de tratar de acrecentar su poder y su presencia militar en parte de la Unión Soviética, acercándose hasta las fronteras y los bordes de lo que es la actual Rusia. Esa manifestación y supremacía militar se condice o se contrapone con también los fracasos militares que tuvo en Irak y Afganistán con las recientes salidas de esos países y por no haber cumplido esos objetivos. Por lo tanto, si bien mantiene una supremacía militar y en otros aspectos como el financiero, esos aspectos y el venir en declive, cierto declive en la participación mundial del PBI y en otros aspectos económicos como en el poderío industrial, hacen que se vea en cuestionamiento su poder, por lo cual se puede hablar de una crisis de largo plazo, si bien, como digo, mantiene cierto poder en algunas esferas, ya se ve un mayor cuestionamiento por parte de las potencias de las que antes hablábamos. Entonces, la lógica [S2] Sí. [S1] Y la geoestrategia que está manteniendo Estados Unidos está manteniendo una descarga de tensiones en las zonas, mayormente se podría decir, en lo que circunda Irán, Rusia y China, porque eso se ve por parte de la situación en Ucrania, donde Estados Unidos presionó, armó y fue preparando para una guerra estratégica a Ucrania, en la zona de tensión del mar de China, donde también trata de realizar provocaciones en lo que es el estrecho de Taiwán y la zona de Taiwán, además de que en su estrategia militar ha reflotado el Quad y ha organizado el AUKUS, que son dos organizaciones militares, sí. Una el AUKUS con Australia y Reino Unido, y el Quad junto con Japón, Corea del Sur e India. Eso denota que, como dije antes, tiene dos rivales sistémicos, sobre todo China, pero también Rusia, a lo que se suma la zona de Asia Occidental o Medio Oriente, donde también Israel trata de manifestar una provocación sobre el mayor rival que tiene en la región, que es Irán. Esas regiones, algunos autores las llaman como el Mediterráneo Euroárabe, en el caso del Mediterráneo que todos conocemos como Mar Mediterráneo, lo que es el Mediterráneo Euroárabe, donde llegaría también hasta Rusia, el Mediterráneo que es considerado también el Mar de China, y el Mediterráneo americano, donde es la zona de México y Estados Unidos, y plantea que el que controla ese Mediterráneo, en cada caso, se convierte en una potencia hegemónica regional y puede aspirar a ser una potencia mundial. Por eso, justamente el Mediterráneo euroárabe, con los conflictos que mencionaba antes, y en el caso del Mar de China, son lugares de descarga de las tensiones mundiales. Y eso nos muestra que dentro de esta crisis de largo plazo estadounidense, lo que se entiende ahí es que Estados Unidos trata de llevar muy lejos de sus fronteras las situaciones conflictivas a nivel mundial, y por eso, como ahora está virando o girando hacia Asia el poder mundial, también están manifestándose allí las situaciones conflictivas.
Y en esta reconfiguración, en el marco del resurgimiento de Eurasia, ¿cómo queda América Latina?
América Latina está tratando de ver a qué lugar le conviene realinearse. Ha dado algunas muestras de con la vuelta de Lula al poder, creo que de un mayor acercamiento a los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero donde también está interesado en sumarse Argentina. Diferente, por supuesto, es el caso de México por los tratados de libre comercio que tienen con Estados Unidos, por ser vecino de Estados Unidos. Entonces, digamos que los mayores países de América Latina están viendo hacia dónde mirar, porque es evidente que también Argentina se acaba de incorporar a la nueva ruta de la seda, ha usado yuanes para pagarle al FMI, y eso también entran en esta tensión o en esta nueva reconfiguración, en el sentido de que hay grietas que dan indicios de que hay una nueva o una incipiente desdolarización, porque estas sanciones que mencionabas en la primera pregunta, a Rusia, a China, a Irán, a Nicaragua, a Cuba, Afganistán, que se ha retenido sus cuentas en Inglaterra o en Estados Unidos, ha hecho caer la credibilidad que tienen en esas reservas, en esas monedas, sobre todo el dólar, también en otra medida el euro. En eso América Latina juega un rol preponderante, porque es la zona principal donde Estados Unidos trata de tener su isla, lo que considera Estados Unidos como, ha considerado como su patio trasero, y tiene cada vez mayor incidencia el comercio con China, y en lo ideológico o en la incidencia también juega su rol tanto Rusia como Irán en algunas visitas que ha habido recientemente, o algunas relaciones, incluso hasta antes de Ucrania, pero posteriormente también, porque no se han sumado a las sanciones que ha querido imponer Estados Unidos. Entonces, me parece que es una oportunidad interesante para nuestra región, América Latina, porque al haber un mayor equilibrio de poder a nivel mundial, es una nueva oportunidad de realinearse, si bien son bloques que están manifestando antagonismo, todavía no hay, me parece, una ruptura total, porque hay países que tratan de acercarse a uno y a otro régimen, digamos, a uno y otro organismos internacionales. Entonces, tanto Argentina, Brasil, México, Colombia, los principales países o los más poblados de esta región, se ven, digamos, que ante esta nueva posibilidad, porque en un mundo multipolar me parece que se ve más diversificado el mundo, y sobre todo no hay un orden basado en reglas, como le llama Estados Unidos, donde hay una pretensión de tener un rol hegemónico preponderante y con decisiones unilaterales y de imposición y estrategias de dominación que ha tenido Estados Unidos en la historia reciente, por lo cual para América Latina también se podría presentar una nueva situación en donde debería estar más unificado, como por ejemplo con la UNASUR, para poder hacer frente a esta nueva situación y también tratar de salir fortalecido y no quedar en una primarización de su producción. Entonces, como digo, reflotar organizaciones que traten de unificar la región.
¿Y qué podemos esperar, Martín, para los próximos años en esta dinámica de competencia hegemónica con cambios históricos a nivel mundial y relacionados al poder, en un momento en donde tú estás marcando el resurgimiento de Eurasia?
Sí, me parece que lo que cabe preguntarse es hasta qué punto llegarán estos niveles de tensión, porque, por ejemplo, una zona neurálgica del sistema mundial en las recientes 8 décadas ha sido la zona de Asia Occidental, por ser poseedora de tanto petróleo como gas, así como las rutas por donde eso transita. Entonces, tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos recientes. Nosotros ahí en el artículo tratábamos de hacer una estructura y una historización de mediano y largo plazo para darnos idea de estos años a futuro, como planteas vos. Entonces, el corredor norte-sur entre Rusia e Irán, que se acaba de firmar hace poco, que genera nuevas rutas de conexión para llegar también a la India, la Organización de Cooperación de Shanghái, que involucra justamente a la India, a Rusia, China, Irán, Pakistán y los países llamados Stan, Kazajistán, Kirguistán y demás, nos dan una nueva probabilidad de que haya mayor acercamiento y niveles de asociación. Y eso cambia respecto de los años anteriores, donde hubo una serie de invasiones de Estados Unidos, por lo cual, si bien el sistema mundial se continúa con un modo de organización capitalista en su mayoría, lo que se puede ver en un sentido, digamos, eso lo digo respecto del cambio climático y de la contaminación a nivel mundial, en cuanto a la organización del poder de los estados, me parece que Estados Unidos y sus aliados, que lo siguieron en todas esas invasiones que antes mencionaba, van a tener que pensar dos veces a la hora de involucrarse de esa manera, si bien tenemos los ejes de tensión que hablaba antes con Ucrania y Taiwán o Irán. Pero una muestra de cambio de época, que incluso hablan de que sería un cambio a nivel de lo que fue el efecto de Suez en 1956, donde Egipto de alguna forma expulsó a Inglaterra y Francia, es lo que sucedió entre la mediación de China y en menor medida de Rusia en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, donde se, digamos, restablecieron relaciones entre dos potencias regionales que muestran, digamos, gran parte del cambio histórico, y donde en esa foto no aparecía Estados Unidos luego de 8 décadas de haber tenido una gran incidencia. Entonces, hay una muestra de que hay cambios que por ahí los vemos ahora como recientes, como en estos pasos grandes ante la desdolarización o resguardar esa moneda, que muestran que, digamos, el mundo no reconoce todo el poderío hegemónico que tuvo Estados Unidos y que trató de tener como un siglo, que iba a ser americano en la organización justamente del proyecto del nuevo siglo americano, y por eso me parece que se podría hablar de un nuevo siglo euroasiático, o por lo menos unas décadas donde eso entre en cuestionamiento y donde hay un nuevo grupo de países que se resisten a seguir las prerrogativas que vino imponiendo en diferentes sentidos Estados Unidos.
Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, académico argentino y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes, Alejandra. Un saludo.
Sobre la relación entre Europa y China en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Pekín y Moscú, en Telescopio consultamos al académico argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Voces expertas.
Uno habla de Estados Unidos-China, pero tengamos en cuenta que la postura de los Estados Unidos ante China también se ve reforzada por la postura que Europa o la Unión Europea está tomando sobre China. Una postura más asertiva, más de considerarla un adversario. Recientemente el canciller alemán ha dicho que hasta en algunos aspectos China actúa contra los propios intereses de Alemania y de Europa. Es decir, hay un reconocimiento o hay al menos una narrativa mucho más dura y mucho más crítica respecto a China. Entonces, bueno, ya en algunos casos hay que leer el posicionamiento de los Estados Unidos o la postura de Estados Unidos en la región, no solamente con una postura estadounidense, sino prácticamente con una postura atlántica. Y es ahí donde se combinan los esfuerzos con países de la OTAN.
Blinken tenía planeado visitar China en febrero pasado, pero el derribo de un supuesto globo espía chino sobre el territorio de Estados Unidos provocó que se cancelara esta visita en último momento. Sergio, ¿cuánto deterioró las relaciones el incidente del globo?
Bueno, precisamente interrumpió lo que era un acercamiento más temprano. Uno podría decir, bueno, no fue hace tanto en tiempo, pero era muy importante porque el presidente Biden y el presidente Xi Jinping habían mantenido una reunión aparentemente bastante positiva en la conferencia de Bali, en Indonesia, se habían mantenido como abriendo canales de comunicación y tratando de reconstruir un poco la confianza perdida. Por eso esa reunión habilita el viaje de Blinken en febrero. Pero bueno, la presunción del globo espía chino, el derribo, las acusaciones, hicieron que la visita se suspendiera. Por ende, cortó tal vez un momento interesante como para reiniciar conversaciones mucho más directas. Lo que ha ocurrido desde febrero hasta ahora ha sido una escalada en la retórica, porque ambas partes, como decíamos, se han mantenido sobre sus objetivos estratégicos irreductibles. Ha habido venta de armas estadounidenses a Taiwán, la idea de establecer un acuerdo preferencial económico entre Estados Unidos y Taiwán, y ha habido incidentes, o de alguna manera riesgo de incidentes en el Mar del Sur entre naves chinas, sobrevuelo de aviones. Ha habido maniobras militares mucho más intensas por parte de China sobre Taiwán. Tiene un ambiente bastante, bastante complicado, como dije antes, en términos de escalada política, diplomática y militar.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Considero que es una especie de resurgimiento de Eurasia, porque por el lado de Rusia, como mencionabas vos, es el centro neurálgico de la Unión Soviética, que fue uno de los grandes poderes, más allá de que haya sido bajo un modelo socialista. Y en el caso de China, lo que vemos también es un resurgimiento después de una caída de dos siglos, pero son fenómenos netamente actuales. Y en el caso de los últimas, por lo menos dos décadas y un poco más, el ascenso económico de China es lo que marca y va a reconfigurar todo el mapa de poder mundial que mencionabas, porque va a arrastrar también a otros países de Asia, y hay una resurgimiento euroasiático, por lo tanto el polo de poder está virando hacia el Océano Pacífico y el Índico, y eso va a trastocar todo lo que venía sucediendo para algunos hace dos siglos, para algunos un poco más, cinco siglos. Todo el eje atlántico y atlantista está en un cierto declive en cuanto a su poder hegemónico, se ve en la crisis económica europea.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.